sus propuestas concretas, y en ese sentido nuestra región tiene mucho que aportar en el diseño de políticas públicas que promuevan un desarrollo competitivo y sostenible.
Durante el evento se espera que los candidatos a la moneda asuman compromisos concretos con el Biobío, abordando temas como la reactivación económica, la base industrial y el fortalecimiento.
Vamos con información del momento. En buenas condiciones fueron encontrados los jóvenes que estaban extraviados en el Parque Nacional Villarrica. Maribel Figueroa nos informa.
Así es, hace pocos instantes atrás, desde la Unidad de Gestión de Riesgo y Desastre de la Municipalidad de Pucón, confirmaron que los voluntarios del Cuerpo de Bomberos y personal de CONAF habían hecho contacto con estos dos jóvenes que estaban extraviados en el Parque Nacional Villarrica, específicamente en el sector de las Cuevas Volcánicas. Los equipos de búsqueda lograron dar con la ubicación de estos jóvenes, que habían enviado a través de una mensajería de WhatsApp a sus familiares, y se encontrarían estos en buenas condiciones y ya se encuentran descendiendo hasta el lugar donde se había establecido el puesto de mando por parte de los equipos de emergencia. La información fue entregada por Esteban Baquir, asesor de emergencia y desastre de la Municipalidad de Pucón.
Bueno, efectivamente, a eso de las 19 horas, la primera cordada que hizo ascenso hacia el sector donde se encontraban estos dos jóvenes extraviados, logró tomar contacto con ellos. Y a las 19:15, luego de facilitarles, prestarles ropa y cambiar todos los atuendos que se encontraban mojados, comenzaron el descenso. Esperamos que en una hora y media más aproximadamente estén llegando al sector del puesto de comando, donde serán evaluados y trasladados a un centro asistencial para evaluar las posibles lesiones. En una primera instancia podemos indicar que no se encuentran con lesiones visibles, más bien, obviamente, principios de hipotermia respecto de la situación en la que se encontraban.
Recordemos que estos jóvenes habían hablado por teléfono a eso de las 16 horas a sus familiares, dando cuenta que se encontraban desorientados en el Parque Nacional Villarrica, y tras conocerse esta información, de inmediato se habían activado los equipos de emergencia para dar con su ubicación que ya fue encontrada, y se espera que estos jóvenes, cerca de las 21 horas, lleguen hasta el puesto de mando, en donde, tal como lo señalaba Esteban Baquín, serán trasladados hasta un centro de salud para evaluar sus condiciones. Bio Bio, la radio.
Disfruta la entretención de la fibra BTR de Arica Punta Arenas. Contrata fibra 600 por solo 16.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 21.990 pesos. Y vive la mejor conexión de Wi-Fi 6. BTR. Oferta válida hasta el 31 de agosto de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.btr.com.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Un conductor murió tras ser impactado por un vehículo que circulaba en contra del tránsito en Valdivia. Vamos hasta Radio Bio Bio en esa ciudad. Andrea Solís.
La muerte de un hombre de 69 años fue el resultado de un accidente de tránsito que se registró este domingo en Avenida Francia, cerca de la esquina de Avenida Simpson, en la capital regional de Los Ríos. El grave hecho fue registrado por cámaras de seguridad, en las que se aprecia a un automóvil marca Suzuki traspasar el bandejón central a gran velocidad metros antes del impacto, desplazándose contra el tránsito e impactando de frente al otro vehículo involucrado. Ambos conductores resultaron con lesiones de gravedad, siendo trasladados hasta el Hospital Base de Valdivia. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el conductor del vehículo impactado murió horas más tarde. Así lo confirmó a la radio el capitán de la Primera Comisaría de Valdivia, Daniel de la Fuente.
Los dos conductores fueron trasladados al Hospital Base de Valdivia, urgencia, manteniéndose uno con riesgo vital. Y el otro conductor, en primera instancia, se mantenía con lesiones de carácter grave, consistente en una fractura de una pierna, y que durante la tarde, lamentablemente, producto de la lesión, había resultado con un paro cardíaco, falleciendo en el Hospital Base de Valdivia.
El oficial añadió que, por instrucción de la Fiscalía, el Laboratorio de Criminalística de Carabineros realizará pericias al cadáver, mientras que la CIAT quedó a cargo de aclarar los detalles del accidente. Respecto al conductor responsable, se informó que se encuentra en riesgo vital y permanece internado en el Hospital Base de Valdivia en calidad de detenido, a la espera de la formalización posterior a la evolución de su estado de salud. De acuerdo a la versión de testigos informada a Carabineros, conducía en estado de ebriedad, lo que deberá ser confirmado por la investigación correspondiente. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Son las 19 horas con 46 minutos. En el servicio médico legal para su reconocimiento permanece el cuerpo de un hombre que murió atropellado en la ruta 5 Sur, al sur de la provincia de Osorno. Eduardo Palacios nos amplía.
Del siniestro vial se informó a Carabineros que acudió hasta la calzada oriente de la doble vía correspondiente a la pista con sentido sur a norte, a 2 kilómetros de la comuna de Purranque. En el lugar, específicamente en el kilómetro 958, se encontró un vehículo que minutos antes atropelló un peatón, de acuerdo a la teniente de Carabineros, Nicole Catalán, oficial investigadora del equipo CIAT, mandatado por Fiscalía para realizar pericias propias de su especialidad.
Durante el trabajo en el sitio del suceso nos encontramos con un accidente en el tránsito de tipo atropello, que esto ocurre en la calzada oriente de la ruta 5 Sur, a la altura del kilómetro 958,5. Poco distante del peaje troncal Cuatro Vientos que se conoce ahí, las velocidades, los vehículos tienden a iniciar este proceso de aceleración en ese tramo vía, pero no hay restricción, por lo menos en la zona de trabajo investigativo, no hay restricción de una velocidad menor a la permitida en ruta, digamos que son los 120 kilómetros por hora.
Una vez realizadas todas las pericias en la ruta, se procedió al traslado de la víctima hasta el servicio médico legal para, en coordinación con el Servicio de Registro Civil e Identificación, establecer el nombre de quien perdió la vida, correspondiente a un hombre de aproximadamente unos 50 años. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Creemos que hay una campaña de desinformación contra la ley Lafkenche, dijo el director nacional de CONADI en su visita a la región de Los Lagos, reconociendo demoras en la tramitación, pero no significa una barrera, dijo, para el desarrollo productivo. Damaris Ubiabre, de Radio Bio Bio en Puerto Montt, nos cuenta.
Polémica ha sido la continuidad de la ley Lafkenche, que regula la entrega de espacios marinos costeros a pueblos originarios, porque se ha acusado que paraliza inversiones con su lenta tramitación, además de las críticas por las extensas áreas solicitadas. Mientras que los pueblos indígenas defienden un derecho a resguardar un espacio costero trabajando junto a pescadores e industrias que ya contaban con una concesión. En medio del debate, el director nacional de CONADI, Álvaro Morales Marileo, defendió la normativa, afirmando que hay mitología detrás de ella porque no hay números que respalden que es una barrera para la producción.
Creemos que la ley Lafkenche es completamente compatible con otro tipo de usos e intereses dentro de los respectivos territorios. Creemos que hay una campaña de desinformación respecto a la ley Lafkenche que apunta a que sería una barrera para las inversiones productivas. Y de eso, desgraciadamente, nosotros no tenemos números ciertos que permitan que respaldemos o evaluemos ese acerto. Hay mucha mitología en esto. Nosotros lo que estamos apuntando, y por supuesto que eso lo asumimos, es que ha habido una brecha de implementación en la ley Lafkenche que ha generado problemas por las demoras en las tramitaciones, por los efectos obviamente suspensivos que esta tiene.
Además, sostuvo que rechazar una EMPO es anteponer los intereses de privados por sobre los indígenas, agregando que las CRUF, lideradas por los gobiernos regionales, deben velar por el diálogo y buena implementación de la normativa. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Los diputados Otuiti Teao y Juan Manuel Fuensalida de la UDI acusaron al serbio de incumplir la orden de desalojo en terreno de empresario que fue asesinado. La denuncia apunta a la negativa del serbio de cumplir con una resolución emitida en el año 2021 y ratificada además por la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Daniel Sánchez, desde Radio Bio Bio en Valparaíso, tiene los detalles.
El presidente de la Comisión de Vivienda de la Cámara Baja, Juan Manuel Fuensalida, y el diputado por la región de Valparaíso, Otuiti Teao, recurrieron a la Contraloría General de la República para que se pronuncie sobre lo que califican como una conducta omisiva grave del Servicio de Vivienda y Urbanización, Serviu. Según los parlamentarios, el organismo se ha negado a ejecutar la demolición de la toma ilegal levantada en el terreno que perteneció al empresario Alejandro Correa, asesinado por un sicario en 2020. Esto pese a que la medida fue ordenada en 2021 por el propio serbio y ratificada hace un año por la Corte de Apelaciones de Valparaíso. El diputado Juan Manuel Fuensalida sostuvo que la respuesta del serbio, que atribuye a la familia Correa la responsabilidad de ejecutar el desalojo a tratarse de un terreno privado, es insólita e indolente.
Que nos parece insólito que el Servium de la región de Valparaíso no esté acatando un fallo de la Corte de Apelaciones de la misma región. Aquí hay una omisión y no podemos seguir con las excusas de que primero hay que desalojar para proceder con la demolición. Acá el Servium tiene una orden por parte de un tercer poder del Estado, que es el Poder Judicial, y por lo tanto los fallos hay que cumplirlos.
Desde la defensa de la familia, la abogada Janet Bruna señaló que esta omisión prolonga el daño y la vulneración a los derechos de las víctimas, insistiendo en que corresponde al Estado garantizar el cumplimiento de la resolución y no delegar esa tarea a los propietarios.
Que de una vez por todas se cumpla la legítima expectativa de la ciudadanía de que la Seremi Mimbo, el Servio de Valparaíso y el Mimbo en general cumplan la orden de demolición de las construcciones ilegales, porque en Chile se construye conforme a la ley o se debe demoler ahora. Y por lo mismo es importante invitar a todos aquellos que tengan competencia en la materia para que coordinemos previamente las acciones que se puedan realizar en este objetivo común ciudadano.
Los parlamentarios recordaron que el propio Servio solicitó en marzo al Ministerio de Vivienda un traspaso de 100 millones de pesos para concretar la demolición en el primer semestre de este año, lo que no se ha cumplido. Por ello, pidieron que, si la Contraloría confirma irregularidades, se instruya la ejecución inmediata del desalojo y la demolición. El diputado del Distrito 7 de Valparaíso, Otuiti Teao, detalló que considera incomprensible e insólito que el Servio insista en que es la familia Correa quien debe ejecutar el desalojo, cuando la misma resolución del propio servicio faculta el uso de la fuerza pública para llevarlo a cabo. Esto es, a su juicio, una conducta omisiva grave que no solo vulnera un acto administrativo firme, sino también el mandato de la justicia, detalló a la radio. Alejandro Correa fue asesinado en mayo del 2020 fuera de su casa en Concón, crimen que derivó en un proceso judicial con condenas para el autor material y quienes participaron en su planificación. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Disfruta la entretención de la fibra BTR de Arica a Punta Arenas. Contrata fibra 600 por solo 16.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 21.990 pesos. Y vive la mejor conexión de Wi-Fi 6. BTR. Oferta válida hasta el 31 de agosto de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.btr.com.
Hola, soy Felipe Kurt, doctor en neurociencias del Centro de Investigación en Envejecimiento y Longevidad Saludable de la Universidad Mayor, donde desarrollamos nuevas terapias para enfrentar la biología del envejecimiento y evitar enfermedades y condiciones crónicas, promoviendo así una longevidad saludable. Te invito a descubrir la mayor en numayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
El rector de la Universidad Austral, Egon Montesinos, confirmó el terreno que propusieron al Banco Scotiabank para levantar la hipoteca del sitio donde se ubica el Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia, cuyas obras de remodelación están paralizadas hace más de 3 años. Este paso es clave para reanudar las faenas. Diego Malverde tiene los detalles desde Radio Bio Bio en Valdivia.
Ubicado en una de las zonas más turísticas de la ciudad, a orillas del río Valdivia, en Isla Teja, el Museo de Arte Contemporáneo actualmente luce como si su estructura fueran ruinas. Es que desde el 2022 las obras de remodelación de este espacio, que depende de la Universidad Austral, se encuentran detenidas luego de que la empresa a cargo acusara deficiencias en el proyecto y aumentos de plazo por hallazgos arqueológicos, entre otros factores. Actualmente, además de no existir una empresa a cargo, hay otro problema. El terreno donde está el museo se encuentra hipotecado al Banco Scotiabank luego de una serie de créditos que la Universidad Austral solicitó el 2018. Para retomar el proyecto financiado con fondos públicos, es clave que se levante la hipoteca. Es por ello que el rector Egon Montesinos confirmó que se propuso al banco cambiar la hipoteca por otro sitio para evitar la expropiación.
Y los terrenos que la universidad propuso al banco son los terrenos de Bueras, donde funciona la escuela de graduados de medicina. Solo terreno equivalente en precio, ubicación, en eso no hay información oculta. Ningún banco quiere expropiar ningún terreno de una universidad, en este caso pública, con la vocación y vínculo que tiene con la comunidad.
El rector añadió que el terreno propuesto fue definido por el directorio saliente de la Universidad Austral, pero él mismo ha mantenido reuniones con representantes del banco, asegurando que existe buena disposición de la institución financiera. Aunque el cambio de terreno hipotecado aún se encuentra en tramitación interna por parte del banco, por lo que habría novedades en la las próximas semanas. Si todo sale bien, luego vendrá el proceso administrativo para encontrar otra empresa que se haga cargo y finalice las faenas, que llevan poco más del 40% de avance en un proyecto que también involucra al Ministerio de Obras Públicas y el Gobierno Regional de Los Ríos. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
El arquitecto Alejandro Aravena deberá aclarar sus dichos que afirman la intervención del narcotráfico en la reconstrucción en la comisión investigadora que contará con la participación de la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Peribancic. A la instancia también asistirá por segunda vez el ministro de Vivienda, Carlos Montes, quien responderá las preguntas pendientes tras la última sesión con respecto al avance del proceso de reconstrucción tras el mega incendio. Más detalles con Valeria Zapata desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
Para este lunes está programada la sesión número 15 de la Comisión Investigadora por el mega incendio de Viña del Mar y Quilpué, instancia a la que están citadas distintas autoridades regionales y nacionales, como también invitados, entre ellos la fiscal regional Claudia Peribancic y el destacado arquitecto Alejandro Aravena, quien deberá aclarar sus dichos que afirman la intervención del narcotráfico en la reconstrucción. En este sentido, el diputado del Partido Comunista, Luis Cuello, a pesar de destacar la trayectoria del arquitecto, cree que ha sido irresponsable al afirmar los dichos anteriormente mencionados. Según las palabras del parlamentario, resulta dañino y estigmatiza a las familias damnificadas.
El arquitecto Alejandro Aravena tiene una trayectoria muy destacada, sin embargo, en esto creo que ha sido poco responsable al hacer una denuncia así. Eso es dañino para las familias damnificadas, puesto que las estigmatiza. Yo espero que el contexto de la comisión investigadora aporte elementos más serios, como también contribuya a la investigación de oficio que ha abierto la Fiscalía de Valparaíso.
Y por segunda vez fue citado el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes. Ante su asistencia, René Flores, damnificado y presidente del Comité de Crisis del Olivar, espera que el ministro de la cartera responda a las preguntas que quedaron pendientes en la sesión pasada y que se refiera a las estrategias para avanzar con la reconstrucción durante los últimos meses de gestión del actual gobierno.
Viene el ministro de la Vivienda nuevamente. Nosotros esperamos que él responda todas las inquietudes, consultas y dudas que se le presentaron como parte de la exposición que hizo el día lunes pasado, en la cual dejó muchas dudas respecto de cifras, respecto de actuación por parte de las instituciones del Estado en este proceso de reconstrucción y también respecto de las acciones o la estrategia con que se va a llevar a cabo el resto de la reconstrucción en estos 6 meses o 7 meses que le quedan a este gobierno.
Es importante precisar que durante el día lunes también se llevará a cabo una segunda sesión de la Comisión Especial Investigadora desde las 19:30 horas, donde se citó a la ministra de Salud, Jimena Aguilera, al ministro de Hacienda, Mario Marcel, y como invitada deberá asistir la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, entre otras autoridades. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Finalmente, hay claridad en torno al uso de la TNE por parte de los estudiantes tras una polémica producida por la publicación de un decreto que establece el uso del pase escolar únicamente con fines académicos. El decreto 20 de la Subsecretaría de Transportes, firmado en dictadura, ha producido el debate entre distintas autoridades, entre ellas el gobierno, la Contraloría, el Congreso y los representantes de los estudiantes. La confusión al respecto comenzó el martes y tuvo claridad recién el jueves con la publicación de un oficio por parte de Contraloría, donde se afirmó que la tarjeta puede usarse todo el año, incluidos los meses de vacaciones de enero y febrero. Desde JUNAEB, su directora Camila Rubio aclaró los detalles sobre el uso de la tarjeta.
La tarjeta nacional estudiantil puede usarse de lunes a domingo, en las 24 horas del día y durante todo el año y en todo el país, tal como fue ratificado.